las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Buenos días, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Unas horas de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, aumentan las vallas, los murallas de acero y los bloques de concreto en la Ciudad de México para recibirlas en el Zócalo. En México crece en el presente año un 7.5% los casos de violencia contra mujeres, según datos del gobierno federal. Transportistas y campesinos bloquearon ayer en 17 estados y mantienen la protesta este martes. Mayor seguridad y mejores precios a campesinos, las demandas. El gobierno mexicano acusa motivaciones políticas a la jornada de protestas de ayer. Elementos federales aseguran a Jaciel Antonio N., presunto reclutador de sicarios para el crimen organizado y quien reclutara a los tres jóvenes que asesinaron a Carlos Manso. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, asegura que tras la consulta con el G7, el plan de 28 puntos para la paz se redujo considerablemente.
Radar 99.
Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 25 de noviembre del 2025. En esta mañana en la que saluda mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya listo aquí en cabina en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana para comentar las noticias el día de hoy. Hoy martes con toda la información y con toda la energía.
Y con mucho que compartir para variar, porque ayer fue una jornada importante, se lo fuimos contando a lo largo de la mañana de las movilizaciones, platicamos incluso con los transportistas temprano que nos dijeron, pues es que no nos escuchan, y más tarde, ya después del programa, hubo un pronunciamiento del gobierno federal por parte de la Secretaría de Gobernación, de la secretaria concretamente de Gobernación, de la titular, endureciendo el mensaje, que si son panistas, que si son priistas. Yo insisto, la oposición en este país para el gobierno un día son absolutamente irrelevantes, ni quien les eche un lazo, y otro día son las fuerzas de la conspiración que quieren derrumbar al gobierno y mueven a miles de transportistas y a miles de jóvenes. Pues pónganse de acuerdo, hombre, o son o no existen. Pero bueno, de esto habló el gobierno y es, ya lo estaremos platicando. A mí no me gusta que lo que veo es un endurecimiento del gobierno en frentes como hasta el de hoy en la marcha que se espera de la protesta de mujeres que estará participando y que van a encontrar pues estas vallas metálicas de 3 metros de altura, reforzadas incluso con bloques de cemento, cosa que yo no había visto antes. Ya nos dirán si es frecuente, pero a mí no me suena que sea lo habitual para este tipo de movilizaciones. Bueno, la invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros y nos den su opinión sobre este y cualquiera de los temas que vamos a estar presentando esta mañana.
Claro que sí, a partir de este momento ya nos pueden escribir en redes sociales. El teléfono y el teléfono en cabina, se los compartimos, es el 55-529-2599 o también en X. A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma. A ti, Mario, ¿cómo te encontramos?
A mí me encuentran como @MarioCampos en X. Macampos, en ese bonito barrio que es Instagram, ¿no? Antes, sí. Ese sí todavía se ve que la gente paga mantenimiento, sí, porque se ve más bonito. En X ya saben que es Barrio Bravo, pero en cualquiera de las dos plataformas que usted quiere, nos vemos por allá para platicar y amplificar la conversación que tenemos cada mañana. Gracias por sus mensajes tempraneros, gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a Arturo Berber, y cuando son las 7:07, arrancamos con la información. Bueno, le decíamos, nueva marcha el día de hoy y nuevas vallas. Autoridades del gobierno de la ciudad reforzaron el operativo con vallas para proteger edificios públicos en el Zócalo ante la marcha convocada para este martes contra la violencia que enfrentan las mujeres. Las vallas metálicas de 3 metros de altura ahora fueron reforzadas con bloques de cemento para evitar agresiones, dicen, de posibles infiltrados del bloque negro, ese que aparece en cada marcha y que es usado frecuentemente para desacreditar las protestas.
Bueno, y ante esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también presentó este lunes la campaña Si te tocan, nos toca, que está orientada a combatir violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta estrategia, lo que se dice es que incluye 12 mensajes para prevenir y erradicar la violencia machista, además de actividades culturales y de salud.
Y es que el número de víctimas de algún delito del fuero común en el país creció, cuando se trata de mujeres, 7.5% de acuerdo al sistema ejecutivo del sistema, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva contra las mujeres. En los primeros 9 meses de este año se registraron 100.000 víctimas de algún delito del fuero común. Estamos hablando de lesiones, feminicidio, trata de personas, corrupción de menores, lesiones dolosas, extorsión. En el 2024 se habían registrado poco más de 93.000, en el mismo periodo, 93.000 víctimas.
Bueno, la Secretaría de Gobernación informó que los bloqueos y manifestaciones llevados a cabo este lunes por campesinos y transportistas provocaron afectaciones en al menos 17 entidades del país, y a través de un comunicado, además de las carreteras, mencionó que se reportó la presencia de manifestantes en 3 casetas de peaje y una aduana, la cual fue la de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Sobre las demandas de los inconformes, se reconoció que principalmente son mejores precios a productores del campo y la seguridad en puntos carreteros. Finalmente, reiteró su disposición al diálogo con los inconformes.
Bueno, diálogo, pero dijo ayer, son panistas, son priistas, son los mismos, y ante la falta de lo que consideran ellos respuestas concretas a sus demandas, los inconformes anunciaron que volverán este martes a algunos estados y carreteras a seguir las movilizaciones, pues el gobierno, dicen, privilegia a los grandes industriales, en este caso a los del maíz, que esto que ha venido creciendo también en algunos lugares como una protesta contra Maseca y otras empresas, dicen que se les privilegia por encima de los trabajadores. Escuche usted.
Entonces, ¿estamos aquí por eso? ¿Se nos hace una injusticia que nos quieran imponer tantas leyes, tantas cosas que no van? Y vamos a estar aquí dando guerra todo el tiempo necesario, ¿verdad? Hasta que nos pongan poquita atención, que vengan a ver cómo podemos darle solución nosotros con la cooperación, ojalá, del gobierno y el Estado, que nos ayuden y a solucionar los problemas que tenemos, porque sí los queremos solucionar, pero hemos estado en el abandono 100% y no se vale.
Bueno, las protestas de los trabajadores del campo también se extendieron hasta Chihuahua, donde un grupo de campesinos tomó las instalaciones de la aduana en Ciudad Juárez.
Y bueno, este malestar creció, como le contábamos, después de que la propia secretaria Rosa Isela Rodríguez acusara motivaciones políticas detrás de las protestas de campesinos y transportistas, pues que les colgó la etiqueta partidista, que es una fórmula como para desacreditar. Escuche usted.
Si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. Claramente no es que yo lo diga. Ellos tienen una historia política, y entonces es cuando tú dices, si no quieren llegar a acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política. Los beneficios que pudieran tener los productores agrícolas que ellos representan se atienden en la mesa, no en el bloqueo.
Bueno, y después de lo que dijo la secretaria de Gobernación, las dirigencias nacionales del PRI y del PAN salieron rápidamente a deslindarse.
Oye,
y acusaron...
han de haber dicho, quisiéramos, ya quisiera el PAN tener estructura campesina, pero bueno, ¿qué dijeron? Perdónanos.
Sí, no, salieron a deslindarse y acusaron al gobierno de escudarse en la oposición ante su fracaso en el diálogo con los trabajadores del campo. Escuchemos al coordinador priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.
Secretaria, no distraiga la atención, se lo pedimos por favor. Atiendan el problema de la inseguridad. En varias ocasiones, personalmente, a usted y al nuevo secretario, le señalé los peligros de la carretera 57, de la 54, de la Panamericana, de las carreteras que rodean a la Ciudad de México, a las de Michoacán. Eso yo mismo se lo dije. Y las carreteras siguen siendo inseguras.
Y bueno, también le contamos que hay reacciones distintas a las del propio gobierno. Es el caso de Ricardo Monreal, quien hizo eco de la convocatoria al diálogo que lanzó el gobierno, pero planteó algunas diferencias sobre cómo escuchar a los campesinos y transportistas.
Yo nunca pongo apellidos a las expresiones de manifestaciones o opiniones de distintos sectores, pero lo que sea hay que atenderlos. Hay que escucharlos. Yo soy de la idea de que hay motivaciones y hay demandas de parte de los autotransportistas o transportistas que no podemos desoír.
Bueno, y en más protestas el día de ayer, trabajadores de Pemex también se manifestaron en instalaciones de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos. ¿Para qué? Para exigir un aumento salarial. Guillermo Alfonso Briceño Talango, secretario del Trabajo de la Sección 8 de la Unión de Trabajadores Petroleros, señaló que las autoridades no les quieren otorgar el 4.5% de incremento, que es el mismo que se aprobó para los agremiados del sindicato petrolero.
Y en otra información, autoridades federales y de Michoacán detuvieron a una persona que señalan ser el presunto reclutador de grupos delictivos que habría alistado a dos de las personas que participaron en el crimen contra el alcalde Carlos Manso. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Y en otros temas, en San Luis Potosí fueron detenidos presuntos elementos de la Guardia Civil Estatal luego del hallazgo de 7 cuerpos sin vida en un paraje afuera de la capital del estado. Los presuntos elementos infractores de esta ley fueron entregados ya a la Fiscalía de Zacatecas en un marco de cooperación entre ambos estados para esclarecer hechos. El secretario general del gobierno del estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que se localizaron 7 cuerpos sin vida entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí.
La Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó mantener las protestas. O sea que, apúntele usted, ¿eh? ¿Cuánto llevamos nada más esta mañana? El tema de los trabajadores de petróleo que quieren el aumento, el asunto de los transportistas, el tema de los campesinos, los del PRI y el PAN, que esos pues, dicen que junta más un perro atropellado. Y agréguele estos, que estos sí son un montón y quieren capacidad de movilización, que es los trabajadores de la CENTE, de la coordinadora, no del sindicato, acuérdense que hay el CENTE y la CENTE. Bueno, pues las de la coordinadora dicen que van a mantener las protestas en las giras de Claudia Sheinbaum en las diferentes entidades y que van a empezar un periodo de brigadeo en sus respectivos estados para preparar un paro nacional de 72 horas, perdón, que se realizará en el primer trimestre del próximo año. El secretario general de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, dijo que las manifestaciones en los actos que realice la presidenta los fines de semana van a continuar como sucedió en Oaxaca el pasado fin de semana, que dijo la presidenta eran 4, pero qué escándalo hacían con esto de fuera Claudia, que se terminaron enfrentando afortunadamente solo en una guerra de porras entre los simpatizantes de la presidenta y los integrantes del magisterio el pasado fin de semana. Pues dicen que se acostumbra la presidenta porque van a seguirle.
Canal 360.
Y en información internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó este lunes de los resultados de las consultas del domingo en Ginebra sobre las propuestas de paz de los Estados Unidos, los cuales eliminaron ya varios de los 28 puntos que originalmente tenía y es ahora más corto. Zelensky dijo que para hacer los cambios se tuvieron que tomar en muchas cuestiones planteadas por Ucrania y adelantó que tratará personalmente con el presidente Donald Trump los asuntos más sensibles de la propuesta antes de tomar una decisión. Y también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que no van a poder con su país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cártel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras. Aunque el líder chavista evitó también pronunciarse sobre el tema, el gobierno de Venezuela ha advertido que se trata de un invento de los Estados Unidos. Y nos vamos también a un adelanto deportivo esta mañana con Omar García, quien saludamos con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos horarios para los cuartos de final en la apertura 2025 de la Liga MX varonil. Por cierto, destacar ahí un tema del acomodo en los enfrentamientos, porque vamos a tener tres partidos o tres llaves que se van a jugar entre el miércoles y el sábado. Juárez y Toluca, que mañana jugarán a las 7 de la tarde, Monterrey y América a las 9 de la noche, y a las 11 Tijuana estará enfrentándose a los Tigres. El sábado, América y Monterrey disputarán su partido a las 5 de la tarde, Toluca y Juárez a las 7 de la tarde, y a las 9 de la noche Tigres y Tijuana en el Estadio Universitario. El jueves y el domingo les corresponderá a las Chivas y a Cruz Azul resolver su serie a las 8 de la noche del próximo jueves en el Estadio Akron, y el domingo a las 7 en Ciudad Universitaria. Sin embargo, este acomodo, que normalmente se dan dos juegos el miércoles, dos juegos el jueves, se da por petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acá de la Ciudad de México, porque los juegos de vuelta, tanto de América como de Cruz Azul, se disputan en la capital del país. Y bueno, hay que recordar que Ciudad de los Deportes y el Estadio Olímpico Universitario, pues son estadios bastante cercanos, ¿no? Incluso se le llama la rivalidad de insurgentes a los viejos enfrentamientos entre Cruz Azul y los Pumas. Y bueno, por supuesto, no cuentan con los elementos para salvaguardar los dos partidos, y bueno, pues ahí tenemos este movimiento extraño, pero bueno, ya arranca la liguilla del fútbol mexicano a partir de mañana.
Muy bien, pues es la mejor parte, ¿no? Hasta los que luego no seguimos con regularidad el torneo, en esta parte te emocionas, y además con buenos duelos como esto que nos estás contando, que para la taquilla y para el rating serán muy buenos.
Sin lugar a dudas, querido Mario, aparte de tener en cuenta justo un choque Ciudad de México-Monterrey, un choque Ciudad de México-Guadalajara, ¿no? Toluca como protagonista y candidato al título, ¿no? Los Tigres por ahí y dos equipos fronterizos, así que bueno, bastante completa y diversa esta liguilla, que bueno, ya estaremos platicando el día de mañana.
Buenísimo, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos echamos un ratito.
Gracias, le seguimos al rato en el largo, sí, tendidos. Por lo pronto nos vamos a una pausa, déjeme adelantarle parte del menú del día. Hoy queremos platicar con Macario Schettino sobre un artículo sobre el estado de la economía. Él tiene una mirada muy crítica, usted lo sabe, del gobierno en general, pero los datos lamentablemente pues le abonan a la mirada crítica sobre el prácticamente nulo crecimiento que vimos para este año, y la conflictividad social dice que va de la mano. Y también vamos a platicar a lo largo de esta mañana con Eduardo Guerrero sobre el tema de un artículo interesante, dice Bukele, ¿por qué es tan atractivo y qué tendría que tomar nota el gobierno y qué no? Porque tampoco, créame que lo último que vamos a hacer en la Ibero es echarle flores al modelo Bukele, pero algo hay que atender de lo que hizo y de lo que, insisto, también hizo que no debe hacerse. De todo esto platicaremos a lo largo de esta mañana.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, arrancamos con Eduardo Guerrero, consultor, usted lo conoce, director de Lantia, y a quien buscamos y generosamente nos toma la llamada para hablar de estos temas como los que publicó en El Financiero a propósito del tema Bukele, dice su columna Un Bukele para México. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte, como siempre.
Igualmente, Eduardo. Oye, pues muy provocador, yo diría, tu artículo de ayer, porque yo decía que por convicción personal y casi diría institucional, pues desde la Ibero nunca podríamos acompañar un modelo como el de Bukele, que adviertes ha significado el equivalente, y me impresionó mucho ese dato que das, haber encarcelado o encarcelar a 1.5 millones de personas en México, comparado con la población que tiene El Salvador, contra lo que significan los 120 o 130 millones de mexicanos que somos acá. Pero partes de una cosa que dices que es, a ver, pero cuando la población está desesperada, pues se necesitan soluciones mucho más radicales. Cuéntanos por ahí, si quieres, empezamos.
Sí, sí, claro. Bueno, mira, sí se ha vuelto atractivo el modelo Bukele para muchas personas, sobre todo porque dio resultados muy rápidamente en un tema, Mario, en el que en México nos han repetido las autoridades que es imposible avanzar de manera rápida, ¿no? Uh-huh. Ahora, efectivamente, lo hicieron con métodos que nosotros, bueno, al menos yo, jamás recomendaría, ¿no? Que es el encarcelamiento masivo que mencionabas y un régimen de excepción en donde no habría, digamos, garantías constitucionales, ¿no? Ahora, yo creo que lo que nos debe mover a la reflexión esta política de Bukele es cómo en México podríamos avanzar más rápido y abandonar, digamos, esta estrategia gradual de mejoras incrementales que nos han propuesto nuestros gobiernos desde Calderón, y cómo podríamos darle la vuelta a la tortilla, a la violencia, de una manera más eficaz, más rápida. Y yo creo que por ahí, Mario, habría que asomarnos a ver qué han hecho algunos estados que han tenido mejoras notables en su seguridad en los últimos años, ¿no? Tanto municipios como estados. Estoy pensando, por ejemplo, en Coahuila, en primer lugar. Claro. Lo que ha hecho Yucatán, que ni siquiera ha sido tocado por la inseguridad durante toda esta crisis que llevamos en México, que ya son 17, 18 años desde 2008. Estoy pensando en municipios como Ciudad Nezahualcóyotl, que también tuvieron una mejora impresionante lidiando con las pandillas violentas.
Oye, ¿y cuáles serían, Eduardo? A lo mejor cada caso es diferente, pero algunas de las variables que explican pues que en algunos lugares se hayan dado estos resultados que nos estás contando.
Mira, una estrategia que dio muy buenos resultados al final del sexenio de Calderón y fue concentrarse o focalizar los esfuerzos en la organización más violenta. En aquel entonces eran los Zetas. Y después de que se trató de convencer a Calderón de la conveniencia de esa estrategia que era recomendada por un académico estadounidense, finalmente el último año hubo dos operativos militares, Lince Norte y Escorpión, así les llamaron, contra los Zetas, que fueron sumamente eficaces. Se cometieron efectivamente algunos abusos militares, sobre todo en Veracruz, que esos obviamente habría que eliminar en una futura estrategia similar. Uh-huh. Pero los resultados fueron impresionantes, Mario. O sea, la baja en el homicidio que se registró al final del sexenio de Calderón fue muy impresionante, muy pronunciada, y duró los primeros 2 años del sexenio de Peña Nieto. Y esto se debió a que sí hubo una capacidad del Estado mexicano para desarticular a los Zetas, que en aquel entonces, como recordarás, era la organización más violenta, ¿no? Entonces yo no sé por qué después abandonamos este tipo de estrategia, y no ha habido ya después otro esfuerzo similar para focalizar los esfuerzos del Estado mexicano en otra gran banda, ¿no? Y hemos permitido que una organización como Cártel Jalisco pues esté adueñando literalmente del país, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, sería muy riesgoso que el Estado mexicano por sí solo enfrentara a un grupo como Cártel Jalisco, porque es mucho más poderoso de lo que fueron los Zetas en su momento y está presente en todo el país, y tendríamos ahí el riesgo de fragmentar a la organización sin, digamos, incapacitarla, y esto podría generar brotes de violencia en varias regiones del país. Yo creo que un golpe de esa envergadura tendría que ser con el apoyo de algunos aliados externos, y obviamente también al interior tendría que haber un gran apoyo de los empresarios, de la Iglesia Católica, de varios grupos de interés, porque sí sería una guerra de gran escala, Mario.
Vale. Eduardo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, ¿podría México de alguna manera estar o presentar los mismos escenarios que en su momento El Salvador para que empiecen a surgir este tipo de propuestas del modelo de Bukele? Lo comento porque en El Salvador parte de los grandes dominadores eran pandillas, y aquí se habla, como ya mencionas, varias organizaciones, una de ellas la más fuerte, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que son más complejas, que no solo están vinculadas a la violencia, sino también prácticamente un poder fáctico, ¿no?, metido económicamente, políticamente, y esto pues lo vuelve más complejo de combatir.
Así es, efectivamente, tienes toda la razón. Estamos aquí con otra escala, pero fíjate que el modelo de Bukele sí podría ser muy atractivo para gobernadores o para algunos alcaldes que justamente se enfrentan con pandillas muy grandes y violentas, que a veces se convierten también en pequeños mafias o cárteles regionales, como es el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez. Ahí hay un grupo que se llama La Línea, que ahora es una mafia muy extendida, pero que originalmente fue una pandilla grande, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, los Mexicles, Barrio Azteca, varias pandillas grandes del norte del país se han convertido en mafias, han cambiado su nombre, y bueno, porque no fueron combatidas oportunamente, ¿no? Entonces, ahorita el modelo de Bukele podría parecer muy atractivo a políticos que quieren posicionarse como eficaces y que están deslumbrados por los niveles de aprobación de Bukele, y por comunidades como la de Uruapan u otros municipios michoacanos que ya están hasta el gorro de sufrir todo el claro. tiempo violencia, acoso y asaltos por parte de los criminales, ¿no? Entonces sí debemos, yo creo que ir pensando en una solución mexicana que también sea eficaz, que dé resultados rápidamente, pero que no pase por estas aduanas de suspender las garantías constitucionales o encarcelen masivamente a los jóvenes, ¿no? Y ese es el llamado que hago al final del artículo, ¿no? Tenemos que, pues, como que repensar el modelo mexicano, ¿no?
Repensar el modelo mexicano sin replicar el modelo de Bukele, que es lo que advierte Eduardo. Exactamente. Porque además, lo que pasa es que la desesperación es muy mala, consejera, porque genera climas propicios para ceder en libertades, para ceder en derechos, que además al paso del tiempo demuestran que no son efectivos. Y déjame hacerle zoom a una cosa cuando hablamos del modelo de Bukele, que tú lo mencionas y lo dice Jimena Pizarro también, sobre el pacto que habría hecho Bukele con las pandillas al principio, y que entiendo ha sido una de las cosas que el gobierno no ha reconocido, pero que ahí está. Si nos puedes explicar eso, porque creo que también es importante para entender lo que ha pasado allá.
Bueno, sí, cuando Bukele llega al poder en 2019, él primero tiene un diálogo con las pandillas y acuerdan una tregua. Esa tregua da buenos resultados, bajan los homicidios, y después esa tregua se rompe en marzo de 2022, como apunto en el artículo, y empieza otra vez a aumentar la violencia por las exigencias incumplibles de las pandillas, y ahí entonces Bukele encuentra la oportunidad para declarar un estado de excepción, cancelar las garantías y encarcelar masivamente a los jóvenes, y ese estado de excepción, que iba a ser temporal, se vuelve algo permanente, y ahorita pues toda la sociedad salvadoreña está con el riesgo permanente de que la detengan en cualquier momento, con cualquier pretexto, porque ha hecho algún pronunciamiento crítico al gobierno, no tienen derecho a juicio, y mucha gente dice que esta popularidad de Bukele es un tanto falsa, en el sentido de que las voces disidentes, las voces críticas, pues no se manifiestan públicamente por el miedo que tienen de ser objeto de agresiones o de arrestos arbitrarios, ¿no? Entonces, ahorita, pues, estamos en esta, pues, encrucijada, ¿no?, en donde seguir con este modelo bukeliano pues de una típica dictadura militar o revertir el modelo, regresar a un estado con libertades, con derechos, pero con el riesgo de que otra vez haya un regreso de la violencia, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que hay que ponerlo en la mesa, a profundizar en la conversación, y por eso es importante hacer eco de este artículo, Un Bukele para México, publicado ayer en El Financiero. Muchas gracias, Eduardo.
Encantado, Mario. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta muy pronto, Eduardo Guerrero Gutiérrez, columnista en El Financiero, director del ANTE, consultor en seguridad. Y nos seguimos con otro columnista del Financiero hoy. No lo habíamos pensado así, pero nos da mucho gusto porque vamos a platicar con Macario Schettino. Usted lo conoce bien, tiene la columna Fuera de la Caja. Y me da mucho gusto recibirlo. Macario, ¿cómo estás?
Mario, muy buenos días.
Buenos días. Creo que desde que platicamos de tu libro la última vez no habíamos tenido el gusto de tenerte por acá. Y tocamos tu puerta, Macario, porque ayer pues publicabas un retrato del estado de la economía que es muy preocupante, y te pido si nos puedes compartir algunos de los datos de pues qué sabemos al día de hoy sobre cómo va este 2025 y sobre todo cómo se inserta eso pues en lo que ha pasado. Ahora sí que en los 7 años que dice la presidenta que hay que celebrar los próximos días, ahora que se cumple el aniversario de la llegada de López Obrador.
Bueno, pues me imagino que todos los amigos del auditorio ya han visto los datos que se publicaron la semana pasada, la economía prácticamente estancada, y es un proceso que viene desde prácticamente el inicio del sexenio de López Obrador, cuando cancela la construcción del aeropuerto, y a partir de ese momento la inversión en México se empieza a caer, y junto con ella pues se va cayendo el resto de la actividad económica. Luego vino esta pandemia que le cayó como anillo al dedo, que provoca una mayor caída, una pequeña recuperación, pero a partir de 2023, López Obrador, pensando en la elección que venía, empieza a gastar cantidades ingentes de dinero en la construcción del Tren Maya, en la construcción de Dos Bocas, que son dos obras que hoy están perdiendo dinero. Pero ahí se invirtió muchísimo para que pensáramos que la economía estaba creciendo. Y por si faltara algo, pues empezó a repartir más dinero en estas becas y en las pensiones, de manera pues que cuando llegamos a la elección del año pasado, la economía parecía que estaba funcionando, la gente estaba contenta y votó como él quería que votaran. Pero esto era una ilusión, nos estábamos gastando dinero que no teníamos, era deuda que estaba contratando el gobierno, y esto pues se está reflejando desde entonces en una caída continua de la economía. No es una caída brusca, no es una crisis como en los 70 o en el 95, pero sí es un deterioro que se ve permanente, no se ve cómo salir de esto, y esta caída pues nos está llevando en una dirección en la cual todo lo que supuestamente se ganó durante estos 7 años se está perdiendo y se va a perder por completo.
A ver, nada más, sabemos que en radio las cifras luego pueden ser difíciles de seguir, a diferencia, y por eso yo invito a que vean el artículo de Macario que se llama Avanzamos, publicado ayer, pero el dato del crecimiento promedio pues es durísimo. Creo que hasta los que no somos expertos, cuando vemos un promedio anual de 0.5% de los últimos 7 años, si nos puedes ayudar a poner en perspectiva, porque hay veces que no sabemos si eso es mucho o poco.
Bueno, para ponerlo, comparar, habría que compararlo con lo que pasaba antes, entre 1980 y 2018, es decir, durante casi 40 años, la economía mexicana crecía a un ritmo de 2.3%, eso crecíamos cada año, y siempre nos quejamos, nos parecía poco, y bueno, pues sí, siempre quiere uno más. De 2018 para acá, el crecimiento es 0.5, es decir, prácticamente la quinta parte de lo que crecíamos antes. En lugar de mejorar, empeoramos, y de manera significativa. Este crecimiento, de hecho, incluso resulta falso, porque para alcanzarlo, este endeudamiento al que me referí hace ratito, implicó duplicar la deuda que teníamos como gobierno en el 2018. Es un incremento de 11.5 puntos del PIB para un crecimiento de 3.5 puntos del PIB durante 7 años. Es decir, pues acabamos tirando dinero a través del gobierno para fingir este crecimiento que aún así pues es miserable, ¿no?
Ahora, dice el gobierno, o ha dicho el gobierno, que lo que cambió fue, que es cierto, digo yo, que el gobierno no puede refutar estas cifras, porque pues, ahora sí que son las cifras y aquí no hay otros datos. Pero lo que ha dicho el gobierno es que cambió la redistribución de la riqueza y que el aumento, por ejemplo, al salario mínimo significó pues un incremento en las condiciones de vida, junto con otras las políticas sociales de las que hablabas ahora. En fin, ¿cómo conciliar esas dos realidades? Porque habrá gente que diga, pues mira, a mí sí me funcionó el sentido de que ahí tengo más dinero en la bolsa.
Sí, sin duda, esto sí ha ocurrido, se ha tratado de dar más dinero a un grupo de población, pues que gracias a ellos está muy contento y vota por ellos, de eso se trataba, no es, lo hacen por buenas personas, lo hacen para comprar votos, y efectivamente ha ocurrido, pero esto ya nos ocurrió antes, Mario. En los años 70 pasó lo mismo, el señor que era presidente entonces, Luis Echeverría, empezó a incrementar los salarios, empezó a repartir dinero, y el resultado fue que al final la gente acabó más pobre que antes. Porque este dinero que se reparte no tiene sustento, es deuda, y la deuda cuando se paga, pues acaba siendo bien costosa. Eso mismo está pasando hoy, ya durante el transcurso del último año ha ido cayendo de manera importante el ingreso real de las personas. Cuando dicen que la pobreza mejoró, lo están diciendo con base en cifras que corresponden a 2024, es decir, que viene con todo el impacto de esa burbuja creada por López Obrador para ganar la elección. Pero de entonces para acá, una inflación creciente, una economía estancada, está provocando que la gente tenga cada vez menos, y por eso empezamos a ver cada vez más protestas, y esto se va a notar todavía más el próximo año. Entonces, yo creo que para 2026-2027, muchísimas de las personas que pensaron que habían salido de la pobreza habrán regresado ahí, y entonces, pues ya estarán muy tristes, pero ya no habrá remedio.
Macario, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte respecto al resto del... Bueno, no el resto, todavía va apenas empezando el sexenio, va para el segundo año. Pero en esta administración de Claudia Sheinbaum, ¿qué esperar respecto al tema económico? Porque ella desde este primer año presenta el Plan México, ha habido reuniones constantes con empresarios, a los mismos que se les entrevista, y dicen que se ven panoramas positivos, ven diálogo, ven construcción, ven un panorama que apunta hacia una buena dirección. Esto, ¿cómo leerlo? También, por otro lado, tenemos las cifras que nos presentas, pero por otro lado vemos también que el sector empresarial no ve un escenario tan catastrófico. ¿Cómo ponerlo sobre la balanza?
Yo creo que no hay que creerles a los empresarios, porque han mostrado históricamente poca valentía frente al gobierno. Entonces, cuando te dicen ellos que el gobierno está actuando bien, es porque le tienen miedo, no porque así sea. Es muy claro lo que ha ocurrido ya en este sexenio: se destruyó el Poder Judicial, se acabó la posibilidad de ampararse frente a decisiones del gobierno, y esto, bueno, pues a cualquier empresario significa que se le puso en riesgo toda su inversión. Lo que se hizo en materia energética con el cambio de la ley para fortalecer al gobierno implica que no vamos a tener energía eléctrica, y así no se puede invertir. De hecho, eso es uno de los factores que están limitando la inversión hoy en México. Entonces, no hay ninguna esperanza de que la economía mexicana pueda cambiar de dirección, a menos que ocurriera alguna especie de milagro. Pero si la expectativa es acerca de qué está haciendo este gobierno, es garantizado que lo mejor que podemos esperar es estancamiento, pero sí puede ser peor que eso.
Oye, y por último, Macario, porque el artículo terminas diciendo algo que me parece importante. Tú explicas que esto que tuvo una burbuja político-electoral con el asunto de la deuda, la inyección de gasto del año pasado, que estamos viendo las consecuencias, dices, estamos entrando en una etapa pues como nueva y de mayor conflictividad social. Hoy empezamos el programa hablando de las protestas, que algunas pueden ser por razones económicas, como la de los campesinos, el precio del producto, otras por temas de seguridad, como la de los transportistas, otros sectores muy específicos, como los de la CENTE, pues, que traen su agenda, o los de Pemex, que hay un grupo que está también empezando a movilizarse por el tema de un aumento, de la negociación del aumento salarial. ¿Qué escenario ves en términos de la conflictividad social?
Desde la perspectiva económica no tienes ninguna cosa que te ayude a reducir la conflictividad, al contrario, mientras menos dinero hay, pues más discusión va a haber de quién se lo queda, la gente no va a estar contenta, pero los elementos más importantes de conflictividad no vienen hoy de la economía, vienen fundamentalmente de problemas de seguridad, de problemas en salud, que tienen su origen en la incapacidad del gobierno para resolver los problemas que teníamos antes, más los problemas que ellos han creado. Entonces, dada esa incapacidad flagrante, pues a mí me parece que el camino en el que vamos es caótico. No encuentro cómo van a resolver los problemas que ellos mismos crearon si no tienen dinero, si no tienen disciplina, si no quieren escuchar a nadie y si son incompetentes. ¿Qué es lo que han sido? O sea, esperar algo distinto es esperar un milagro. No sé por qué lo haríamos.
Bueno, pues yo te agradezco, Macario, que nos hayas tomado esta llamada. Siempre un gusto saludarte.
Al contrario, muchos saludos a ustedes y al auditorio.
Gracias, Macario Schettino. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué piensa usted del tema? Yo creo, nada más, a tu pregunta, Oscar, sobre el asunto de los empresarios, yo diría dos cosas ahí. Uno, que nos lo decía Luis Miguel el otro día, él percibe que de pronto hay más, una mirada más optimista de los empresarios fuera del país que dentro del país. Y decía que por eso el crecimiento de la inversión extranjera directa, aunque el porcentaje que representa la inversión extranjera con la bolsa de la inversión es pequeña, digamos, es más lo que se invierte desde adentro que lo que llega de inversión extranjera directa. Y dos, que en el caso de los empresarios mexicanos, yo creo que hay que creer más en lo que hacen que en lo que dicen. Y coincido contigo, y uno los ve en los eventos y la ve en la mañanera, en mi experiencia, pues nadie va a ir a la mañanera a decir lo contrario, que va bien el rumbo, pero lo importante es si después lo demuestran metiéndole dinero en términos de las inversiones, y creo que eso es lo que todavía lo que no estamos viendo, pues. Y el otro dato es, ¿qué tan sostenible va a terminar siendo estas dos realidades? La realidad inobjetable de que sí hubo un incremento de transferencias para ciertas personas, no pocas, pero una economía que no está creciendo ya desde hace 7 años y que vas a ver cómo concilias las dos cosas, ¿no? Es decir, en qué punto pues te va a seguir dando la economía para financiar lo otro, que es muy importante para las familias, pero pues que si no crece la economía, o sea, ya creo que ya quedó claro la idea de que el crecimiento por sí mismo no basta para reducir la pobreza. Ese, yo creo que fue una victoria en la discusión, digamos, de decir que crezca la economía por sí sola no redistribuye la riqueza. Correcto. Eso está claro. Pero también creo que lo otro habría que revisarlo. Si es sostenible disminuir la pobreza si no hay un crecimiento sistemático de la economía, ¿no?
Y yo creo que, se bien apuntas, la distribución de la riqueza es un factor clave para que salga la gente de la pobreza. Retomando un poco lo que decía Macario, que yo no comparto mucho respecto a la pregunta que tú le hacías del salario mínimo, donde mencionaba que pues solo es un grupo de personas que se ve beneficiada, pero yo difiero, creo que al final el impacto, el aumento al salario mínimo fue para toda la población y la gran mayoría de las personas que tienen ese sueldo, ¿no? El salario mínimo. Y se vio reflejada en el aspecto, me parece, hay cifras ahí internacionales donde fue un factor clave para el disminución de la pobreza en el país.
Ya, muy bien. Pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted de este asunto, de los dos temas con los que arrancamos hoy? Seguridad con Eduardo Guerrero, economía con Macario Schettino. Platíquenos cómo lo ve. 55-529-2599. Agréguenos en el WhatsApp para que nos tenga a la mano. Hasta cuando hay boletos, así nos escribe más rápido si nos tiene ya guardados. Vámonos con la revisión de las primeras planas hacer esta mañana.
Primeras planas. Campanas y encabezados. Reforma.
Bueno, hoy sí está durísima la portada de Reforma, que no la vean en Palacio o que no desayunen aguacate. Porque, mire, trae, se hacen oír, al menos 20 estados del país sufrieron afectaciones por los productores de agrícolas y transportistas. Como otra nota, acusan a policías de San Luis Potosí de tirar 7 cuerpos en carretera de Zacatecas. Otra nota, reclaman a Pemex aumento salarial. Y terminamos con la nota principal. Ante lluvia de quejas, ajustarán ley de aguas. Plantea Monreal facilitar transmisión de derechos.
El Universal.
El Universal dice que la violencia política es una lacra, que el narco no debe de imponer el miedo, dice la Unión Europea. Antonio Costa, quien es presidente del Consejo Europeo, ve la lucha contra el crimen organizado como un elemento crucial de la relación con México.
La Jornada.
Agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados. Como ven, no hay un consenso de cuántos estados fue. Algunos dicen 20, otros 17, pero bueno, de acuerdo a Gobernación, fue en 17 estados. Dice el gobierno, las demandas han sido atendidas y como foto destaca, toman la aduana de Ciudad Juárez. Productores de Chihuahua bloquearon las oficinas de la aduana de Ciudad Juárez, así como el paso de trailers en los puentes internacionales Córdoba, Las Américas, Zaragoza y el Agarita Santa Teresa.
Milenio.
Dice Milenio, retoma lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con historial negro, los opositores que están detrás de estos bloqueos ya se identificaron a líderes del PRI, PAN y PRD en la promoción, pero todo parte de una organización de transportistas y de una minoría agrícola. Es el hartazgo, fue lo que respondieron los aludidos.
Excelsior.
Mire, sobre la mano dura del gobierno, hace eco Excelsior cuando dice, investigan a paristas por delitos federales. Los organizadores de las movilizaciones cuentan con carpetas abiertas, dicen en Gobernación. Yo no veo cómo eso va a facilitar el diálogo, eso ya lo digo yo. Asegura Gobernación que los bloqueos carreteros tienen motivaciones políticas.
El Financiero.
Congreso de Estados Unidos cierra filas para proteger el T-MEC en el tema agrario. 113 congresistas son los que piden a Greer no poner en riesgo el campo de su país y mantener el acuerdo. Esto recuerdo, les recordamos que es rumbo a la revisión del próximo año de este tratado.
El Economista.
Una nota importante en economía dice que la falta de obra en la rama petrolera está perforando, pero al sector de la construcción. La caída en la obra petrolera en septiembre fue del 75%. Proyectos como construcción de trenes o los programas de bacheo no logran revertir la baja. Entre enero y septiembre la inversión pública, lo que estábamos hablando, ¿no? La inversión pública, aquí no es la privada, aquí es la que hablamos del gobierno. Entre enero y septiembre cayó 42%.
El Sol de México.
Y finalmente el Sol de México destaca su primera plana con fotografías de los bloqueos en diferentes estados, en Aguascalientes, aquí en el Estado de México, en Toluca y Acapulco también, y dice que amagan estos transportistas y campesinos con mantener bloqueos luego de tomar 65 puntos carreteros y 7 aduanas. Los manifestantes afectaron clases, traslados, consultas médicas en, ya lo decíamos bien, entre 17 y 19 estados del país que no acudieron a la Secretaría de Gobernación.
Prensa internacional.
Bueno, ahorita el New York Times en su portal trae sobre las inversiones que realiza con dinero público Trump en empresas. Dice que van 10 billones, o sea, 10 mil millones de dólares en la adquisición de acciones de diversas empresas. Trae sobre el caso de que hicieron contra James Comey. Creo que fue el del FBI, de la administración de Trump al principio, en la primera temporada, que lo estaban tratando de juzgar y que se les cayó el caso. Y bueno, es parte de lo que ofrece hoy el New York Times. En tanto el país
dice que Vladimir Zelensky vuelve a salvar una pelota de partido ante el acoso de Donald Trump. La reunión en Ginebra entre las delegaciones de ambos presidentes aplaza la decisión sobre las concesiones territoriales y militares en favor de Rusia.
Radar 99.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Lourdes Morales, académica de la UDG, quien se lo damos con mucho gusto esta mañana, para que nos platique respecto a lo que se viene en el 2027, el panorama complejo, las elecciones, que ya no tardan, estamos a un poquito más de un año. Lourdes, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Pues sí, compartir estas reflexiones que han hecho los consejeros electorales Ukkib Espadas, quien es ahora el encargado de la Comisión de Capacitación Electoral, y Martín Faz Mora, porque efectivamente si se aprueba la revocación de mandato en esa fecha, tendríamos 4 procesos electorales federales, con la elección legislativa de diputados, la elección judicial, la revocación y además 17 gubernaturas, 31 congresos locales y la renovación en 800 ayuntamientos. Recordemos que la elección judicial se tendría que hacer por primera vez en 11 estados que decidieron no hacerla en 2025, además de las posiciones federales que no quedaron renovadas, se renovó la mitad y ahora en 2027 la otra mitad. Entonces, ellos alertan sobre la viabilidad de este proceso. En primer lugar, porque pues el ahorro no sería tan evidente como se ha tratado de mencionar, ya que recordemos que la revocación de mandato en 2022 costó 1.700 millones de pesos con la instalación de la mitad de las casillas, 57.000 casillas. Esto generó todo un dilema porque en su momento el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que con el presupuesto existente pues no podían cumplir con el mandato de ley que dice que hay que instalar el mismo número de casillas que una elección normal. Entonces, pues se instaló lo que les alcanzó.
O sea, esa nos costó 1.500.
Esa costó exactamente 1.700.
Para que López Obrador se pudiera la ratificación, pues, porque no fue, la organizó López Obrador para ser ratificado y le costó, porque no había una demanda de que se fuera, como ahora no hay una demanda en las calles para que se vaya Sheinbaum. Esa costó 1.700 y fue con la mitad. Ahora sí tendrían que hacerla bien, pues.
Ahora sí tendrían que hacerla. Si tomamos la elección judicial de 2025, hubo 174.000 casillas, imagínense. Más, si tomamos en cuenta el presupuesto de la elección judicial, fueron más de 7.000 millones de pesos para 86.000 casillas. Y si tomamos la presidencial y la legislativa, fueron 174.000 casillas. Entonces, primero, el costo, pues eso del ahorro, no. Y más bien sabemos que hay un factor político, porque se discutió en su momento, de aparecer en la boleta y de que se vea como una especie de referéndum del régimen en turno, y eso obviamente pues vulnera la equidad. En segundo término, tendrían que instalarse al menos 2 mesas, una para la judicial en donde no hay representantes de partido, digamos para la judicial y la revocación, y otra para la legislativa y locales, en donde sí hay representantes de partido. Entonces eso pues genera también otro dilema en la capacitación. Luego la impresión de boletas, porque se tendrían que imprimir en algunos estados, tendría que los votantes llenar más de 10 boletas. Entonces, pues ese es otro dilema. Y si vemos lo que sucedió en las elecciones coincidentes entre las de Durango y Veracruz con las judiciales, pues hay un voto de arrastre, pero no tan significativo. Por ejemplo, en las municipales de Durango votó el 44%, pero solo el 20% acudió a votar por jueces. Si lo comparamos con el 11% a nivel federal, pues tampoco fue como un gran arrastre, ¿no? Igual que en Veracruz, hubo un voto de 17% en judiciales. Entonces, sí, la complejidad pues es importante. Luego los PREP. Se tendría que tener al menos 3 PREP funcionando para los distintos procesos. Entonces, eso pues también tiene un proceso. Luego el recuento. Hay unos que sí se harían en casilla para las elecciones, digamos, normales, y los otros se tienen que ir a consejos distritales, a las elecciones judiciales. Acuérdense que por la complejidad, pues tomó al menos una semana verificar quién había ganado con todo y acordeón incluido, ¿no? Luego, el riesgo de la violencia, que eso pues no hemos terminado de contar con las garantías que hemos visto en las últimas elecciones, pues cada vez más violencia, sobre todo a nivel municipal. Y aquí pues hay varios municipios que renuevan autoridades y esto pues va a ser más complejo. Y luego yo agregaría el control político del INE. Reactivaron una denuncia por la vía administrativa a través del órgano interno de control del INE para inhabilitar a 3 exconsejeros y a 3 consejeros actuales. Y con todo, wow, que el INE ya dijo que quieren ser parte interesada en el proceso para explicar, esto se dio por el berrinche, básicamente, que hicieron los representantes de Morena en su momento, Sergio Gutiérrez, en donde les abrió 2 procesos a los consejeros porque no querían hacer, bueno, es que no quisieron de manera voluntaria, no contaban con los recursos para cumplir con el mandato de la instalación de casillas para la revocación de mandato, y pusieron sobre la mesa para que el tribunal determinara si se podía hacer con menos recursos, que fue lo que sucedió, o no. Pues a raíz de eso le abrieron un expediente penal primero, que era un poco delirante, delincuencia organizada, que finalmente no procedió, pero dejaron activo el procedimiento administrativo. Y en estos días o en estos meses se determinará, pero eso lo sacaría porque las sanciones van hasta la inhabilitación y las multas. Uh-huh. O sea, procesar a funcionarios de un órgano constitucional autónomo, pues sí es como muy, muy delicado. Y finalmente tenemos la vigilancia. ¿Cómo se va a lograr que se cuente con la calidad del proceso si no se tienen las condiciones? Es una locura, es una locura. Estas alertas lo están haciendo los propios consejeros electorales. No sabemos si habrá o no reforma electoral. Sabemos que hubo este intento por votar la revocación de mandato en 2027, como bien dices, Mario, sin que haya un movimiento ciudadano que cuestione la legitimidad de la presidenta en turno. Pero, pues sí, complejiza el panorama y las decisiones que se tomarán en los meses siguientes.
Pues sí, sin duda. Y esto tiene que irse resolviendo tan pronto porque, pues parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. O sea, ahorita estamos terminando el año, viene los primeros 6 meses el Mundial, hacia mediados del próximo, del 26, y después del Mundial entramos en modo electoral de ahí a mediados del 27, ¿no? Creo que no está tan lejos como parece todo del puente.
Y la Constitución tiene un límite, que bueno, ya no siempre se respeta la ley, sobre cambios y reformas a la ley electoral antes del inicio del año electoral. Entonces, sí, en estos meses se decidirá, bueno, primero, ¿qué pasará con este expediente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Que eso sí, no han logrado designar a los de la sala especializada en materia de corrupción para las faltas administrativas graves, uh-huh, pero esto sí lo tienen corriendo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué pasará con esta resolución? Que a mí me parece muy grave porque es el control político del órgano electoral. Entonces, como que hay intentos de control a la buena y a la mala, y más a la mala que a la buena, ¿no? Para pues sacar de la jugada a 3 consejeros electorales que, desafortunadamente para nosotros, pues son los que más visión crítica han tenido y más autonomía han demostrado en su labor. Entonces, sí, sí me parece pues muy grave esta parte. Y luego la reforma de Pablo Gómez, que pues uh-huh, no se ha caracterizado, claro, el debate por ser muy plural, ¿no? Y que ya todos sospechamos de cómo va a venir esa propuesta.
Claro, claro, por si faltaran cosas, ahí está la reforma electoral. Tan pronto la vuelta de la esquina, empezando el año. Es cierto, lo que pasa es que entre tanta cosa luego se nos va, pero qué bueno que recuerdas que eso viene y que es clave para todo lo que está pasando, pues, porque hoy hemos hablado mucho de la conflictividad social. Y la conflictividad social tiene una salida cuando funciona un país bien, que se llama elecciones. Y entonces habrá que ver que el sistema electoral que le metan mano, pues no deje de ser la válvula de escape. Yo me dirán que soy muy optimista, que pues que justamente no estoy entendiendo que la reforma va de eso. Pero las elecciones en este país de los 90s para acá, pues sirvieron para que la gente premiara o castigara, y eso es lo que no hay que permitir que desaparezca, ¿no?
Y nos acostumbramos a que hubiera transiciones relativamente pacíficas hasta los últimos procesos electorales, en donde ya vemos al crimen organizado movilizando, hay que decirlo con todas sus letras, participando y por lo tanto descomponiendo esta capacidad de resolver los problemas por la vía institucional. Entonces sí es muy delicado todo esto, pues es una bomba de tiempo.
Gracias por el optimismo, Lourdes.
Buen día.
A ver qué otro día. Siempre un gusto, Lourdes, gracias.
Nos vemos.
Lourdes Morales, ahí está. Es que sí, hoy le juro que no nos levantamos diciendo, ay, vamos a angustiar a la gente. No, pero es que hay que ir poniendo las piezas en la mesa, y yo creo que el trabajo que nos toca hacer es hacer como el ego, ¿no? Entender que la pieza roja tiene que ver con la amarilla y los cuadritos azules también embonan acá. Y entonces, si me permite un resumen apresurado, le diría yo que tenemos un entorno económico que se está complicando, una conflictividad social estimulada por la economía y por la seguridad creciente, y lo que yo no estoy viendo son las válvulas políticas para desactivarlo. Cuando el gobierno, en lugar de desactivar, desacredita, cuando dice que no es la generación Z, sino que son los panistas, y porque a un señor joven le pagaron un contrato, está bien, está mal, lo que usted quiera, pero eso no explica que salieran miles de personas a la calle, porque ahora resulta que el PAN, insisto, que no es capaz de amarrarse las ojetes solo, ahora puede movilizar a miles de personas en el país, y que esa misma oposición es la que está detrás de los transportistas y detrás de los campesinos, y entonces lo que estamos viendo es un endurecimiento del discurso. Hay que tener cuidado que ese endurecimiento pues no se traduzca en un cierre de las instituciones que canalizan el conflicto, que son las electorales, porque si no vamos a una ruta muy complicada. Vámonos con los números. Saludos a Graciela, que le mando muchos saludos. Saludos a Héctor, que nos escriben en esta mañana. Gracias por su complicidad de cada día y de siempre. Y nos vamos con el Radar Económico.
Radar Económico.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en la primera quincena de este mes los precios no subyacentes subieron 1.9%, impulsados por el fin del subsidio eléctrico de verano en 11 ciudades del país. Las frutas y verduras aumentaron 1.3% y los energéticos 2.9%. La canasta de consumo mínimo, que mide 170 productos básicos, subió 0.71% en términos quincenales y 3.6% en términos anuales, más que la inflación general, y esto indica que las familias más vulnerables resintieron más los aumentos, especialmente en energía. La Secretaría de Economía autorizó a los laboratorios agrupados en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, el uso distintivo hecho en México, que reconoce su capacidad científica, tecnológica e industrial. Los 45 laboratorios nacionales celebran esta medida como un paso para fortalecer su presencia en la cadena productiva, reforzar su competitividad y promover una manufactura farmacéutica con identidad mexicana. Y entre enero y septiembre de este año, Pemex promedió 81.500 barriles diarios de gas licuado, una caída que obligó a aumentar a las importaciones a 84.600 barriles diarios, 10% más que el año pasado. Hoy prácticamente 60% del gas LP que vende Pemex proviene del exterior. Expertos advierten que el país enfrenta riesgos por falta de infraestructura, baja competencia y rezagos regulatorios en un insumo usado por 40 millones de hogares. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $87,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.45. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Leather Be Love de Oasis. Esto que estamos terminando de escuchar esta mañana en Radar 99. Muchas gracias a quienes nos escriben por acá. Edmundo se reporta diciéndonos: si no aceptan que la marcha fue orgánica, que los campesinos son auténticos, que los transportistas están siendo asaltados, que el movimiento feminista no es político, el día en que pierdan una elección no lo van a aceptar, y eso le preocupa. En los que nos escribe Edmundo.
Buen mensaje este de Edmundo. Gracias también a Yuli Soto. Dice: mi reconocimiento y admiración a cada uno de sus entrevistados. Aprendemos de sus opiniones. Muchas gracias, Yuli, por lo que nos dice. Como siempre, nos dice Héctor también que cuando descalifican a los manifestantes, dice, en realidad están descalificando a la gente. Cuando les dicen panistas y priistas, déjenme ver por acá el mensaje para ver cómo nos lo dijo. Bueno, pues si nos habla del endurecimiento, dice la sociedad, dice la descalificación o la de oposición, llamarle oposición es solo una etiqueta, el enemigo es la gente, dice. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, ¿qué piensa usted de estos temas? 55-529-2599. Regresando, vamos a platicar que quieren, parece que endurecer las visas para los mexicanos. Lo vamos a revisar con proceso. Va a estar Ernesto Núñez. Y vamos a terminar platicando hoy un tema más amable sobre un proyecto de orquesta de personas con discapacidad. Un proyecto muy padre que se va a presentar en diciembre en la sala Olinio Listli, y le vamos a presentar los detalles hacia la recta final del día de hoy. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Radar 90.9.